Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. La Junta de Andalucía asegura que hay 2.000 mujeres con pruebas de cáncer de mama dudosas. El Servicio de Salud está contactando una a una con ellas. Aldo Gómez.
Es la respuesta del gobierno de Moreno Bonilla a la noticia que desde el domingo está contando la SER. Ayer se anunció la puesta en marcha de un buzón para solicitar información a las mujeres que estén inseguras tras haberse hecho pruebas. Y ahora el Servicio de Salud ha decidido que contactará una a una con ellas. Desde Radio Sevilla, información de Mercedes Díaz.
Elsa reconoce 2.000 mujeres con mamografías sospechosas con alguna lesión que no han sido avisadas, no han sido citadas por sus centros de referencia para pruebas complementarias. Desde esta mañana, dice la Junta, ya las están llamando una a una por teléfono para informarles. Mientras, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, AMAMA, le ha planteado a la Consejería de Salud que está estudiando presentar una demanda colectiva por estos retrasos y fallos, intencionados o no, a saber, en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía. En estos momentos, AMAMA está reunida con la consejera de Salud, Rocío Hernández, en la sede del SAS aquí en Sevilla.
Vamos hasta el Reino Unido porque ha habido un ataque a una sinagoga de Manchester. Un hombre ha sido abatido tras haber atropellado y apuñalado a varias personas. Última hora, Londres, Lucas Font.
Sí, ha sido sobre las 10:30 hora peninsular cuando un testigo ha informado a la policía de Manchester sobre un atropello delante de una sinagoga y también del apuñalamiento de al menos una persona. La policía ha disparado contra el presunto agresor, aunque por ahora se desconoce cuál es su estado, mientras que el alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha pedido a la población que se aleje de la zona. Se trata de un incidente grave, aunque puedo asegurar que ya no hay un peligro inminente, ha asegurado Burnham a la BBC, quien ha agradecido la rápida respuesta de los servicios de emergencias. Al menos 4 personas han resultado heridas a la espera de nuevas actualizaciones por parte de las autoridades.
Sobre la situación de la flotilla de la Libertad, hay al menos 2 barcos que siguen navegando, mientras que 39 ya han sido interceptados por el ejército israelí, según la página de rastreo de la propia flotilla. Jamás, por cierto, se ha pronunciado tras la detención ilegal de los miembros de esta flotilla en alta mar, en aguas internacionales. Manuel Reyes.
El ejército israelí afirma que tiene la situación controlada y el primer barco militar que transporta a los detenidos acaba de entrar en la ciudad israelí de Azov, donde serán procesados. Según los datos GPS, solo uno de los barcos ha superado la llamada zona de exclusión y ha entrado en lo que serían aguas territoriales palestinas. Es el Miqueno, que se ha quedado a 15 kilómetros de Deir al-Bala. No hay confirmación sobre su situación, pero la señal GPS lleva ya más de 3 horas paralizadas. En su comunicado, Hamas define la situación de las Fuerzas Armadas israelíes como un acto de piratería y terrorismo marítimo contra civiles. Pide a la comunidad internacional apoyo para los activistas y más presión para que Israel retire el bloqueo a la ayuda humanitaria.
En el Congreso, Podemos ha pedido al gobierno que retire el decreto de embargo de armas que se debate la semana que viene. Asegura que no servirá de nada porque tiene muchas lagunas. Insiste la secretaria general de la formación, Ione Belarra, que la fragata debería haber escoltado a la flotilla.
Yo creo que hoy es un día en el que se demuestra que el embargo de armas se ha quedado muy corto. Es un embargo de armas fake, es un embargo de armas que es un coladero. Los embargos de armas se hacen antes de que se cometan los crímenes de guerra para poder evitarlos.
A esta hora, por cierto, están en marcha varias protestas de los sindicatos de estudiantes, protestas contra lo que está ocurriendo en Gaza, entre otras por la interceptación de la flotilla de la Libertad esta pasada madrugada. Y ha dimitido el alcalde de San Sebastián, Eneko Goya, del PNV, que dejará su cargo el próximo 16 de octubre tras una década al frente del consistorio San Sebastián, Aisha Sánchez.
Ni achaca su marcha a un hecho concreto, ni se ha explayado los motivos. Eneko Goya se ha limitado a explicar que cierra un ciclo, los proyectos de ciudad están encauzados y cede el testigo, y en caso contrario, decía, se corre el riesgo de confundir la persona con la ciudad. Es algo que tenía claro desde que empezó como alcalde en 2015, no estaría más de 10 años, y así ha sido. Y en última instancia se ha referido a su familia, a quien le dedicará tiempo inmediatamente después de su cese. Se presentará el acta el próximo 16 de octubre tras el pleno de política general aquí en Euskadi, una noticia que no ha pillado por sorpresa a los miembros del gobierno municipal, que ya anticipaban este anuncio tarde o temprano.
Y en deportes, ¿qué contamos? Sonia Luz.
Hola, Aldo, buenas tardes. Hoy termina la semana de fútbol continental, lo hace con la Europa League y la Conference. En la Europa League, segunda jornada, el Betis visita al Ludogorets a las 7:45 y el Celta recibe al Pau de Salónica desde las 9 de la noche. Comienza además la Conference con el regreso del Rayo Vallecano a Europa 25 años después, recibe al Esquendilla Macedonio a las 7:45. La agenda del jueves, 2 asuntos más: Euroliga de baloncesto, el Real Madrid recibe a Olympiacos en la segunda jornada y el Barça de balonmano disputa la final del Mundial de Clubes en el Cairo contra el Veszprém a las 7 de la tarde.
Pues de momento es todo, sigue Hoy por Hoy con Ángels Barceló y hay más información en nuestra página web en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Pues hoy lo toca.